Bienvenido a tu espacio de encuentro. Esto es Voces Íntimas, un programa interactivo de crecimiento personal. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio de Voces Íntimas. El día de hoy, a petición de nuestro público de la semana pasada, bueno, nos hacían preguntas acerca de cómo hablar de sexualidad a los hijos. ¡Híjole! Entonces, por eso arrancamos con este tema de Jerry Rivera. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en vivir, en sentir, en ser joven, en querer hacer cosas? ¿Qué hay de malo? ¡Ay, los papás con ese temblorina que tenemos! Ajá. Arrancamos programa. Silvia, ya la tengo aquí conmigo. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días, Rosy. Aquí muy contenta con un tema que efectivamente nos llegó una preguntita. Espero que la persona que la hizo la semana pasada esté atenta. ¿Cómo hablar de sexualidad con los hijos? Bueno, por primeramente quisiera yo decir que estudios muy serios a nivel internacional han demostrado que lejos de nuestro temor que tenemos, que si hablamos de la sexualidad con los chicos, es como darles permiso y es como
despertarles algo que ellos ni saben ni conocen.
La verdad, es por el contrario, se han demostrado que los chicos que tienen esta educación sexual, que se les habla de sexo abiertamente, pueden ser más responsables y inician su vida sexual más tarde. Y esto me parece muy importante porque si hablamos con nuestros hijos, tenemos más posibilidades de evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos, abortos, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer que nuestros chicos sean más responsables. No hay que querer tapar el sol con un dedo. Démonos cuenta que ahorita nuestros hijos tienen una gran cantidad de información y desafortunadamente mucha de ella no es confiable, pero tienen esta información a través de la televisión, del internet, no se diga. Y entonces, pues, verdaderamente eso de no voy a hablar con él, pues, es un error, un gran error. Hay que hablar con nuestros hijos y, por supuesto, hacerlo de una manera abierta, realista y con la verdad. Y como decía la vez pasada, creo que también es muy importante que antes de hablar con ellos, yo haga una revisión de mi propia historia sexual. ¿Cómo he vivido yo y cómo estoy viviendo mi vida sexual? Porque, Rosy, yo le voy a transmitir a mi hijo no solamente información. Aunque yo no hable con ellos, yo les voy a transmitir valores, voy a transmitirle mis hábitos, todo esto porque ellos lo observan. No significa que se meten a la alcoba, pero acordémonos, vamos a empezar diciendo que la sexualidad no se refiere únicamente a la reproducción. Uh-huh. Tiene que ver con el género, es decir, el ser hombre o ser mujer. Entonces ahí vemos también cómo nos tratamos los adultos, cómo me trata mi pareja, cómo trato yo a mi pareja. Estamos de alguna manera enseñándoles a ser hombres y ser mujeres en esta cultura. Entonces es muy importante pues que yo haga esta revisión. Y la sexualidad también tiene que ver con el erotismo, con esta capacidad de sentir placer, con esta capacidad de excitarme, y tiene que ver con la vinculación afectiva, es decir, tiene que ver también con afectos. O sea que cuando yo hablo de sexualidad, no voy a hablar nada más de la reproducción y lo biológico, uh-huh, que finalmente eso es lo que les dan en la escuela, y que desafortunadamente se piensa que ya con eso basta, y que eso es todo lo que tienen que saber nuestros chicos. Por supuesto que no. Tenemos que hablarles también de género, de sentimientos, de placer, porque es la vivencia de la sexualidad integral. la que va a vivir nuestros hijos.
La pregunta que siempre tenemos los papás es, ¿desde qué edad debemos empezar a hablarles?
Pues desde que nacen.
¿Qué tal?
O sea, me refiero a que somos seres sexuados desde que nacemos. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, no es lo mismo lo que le voy a decir a un chiquito que lo que le voy a decir a un puber, ¿verdad? Uh-huh. Pero fíjate, por ejemplo, desde muy pequeñito, el chico, la chica, probablemente va a descubrir sus genitales uh-huh. y va a descubrir que siente muy rico. Y entonces a veces el niño es de meses y ya le damos un manazo. O sea, eso es de veras absurdo. El niño, obviamente, o la niñita, pues se descubre como se está descubriendo sus manos, como uh-huh. se va descubriendo cualquier parte de su cuerpo y siente rico y pues está bien. Aquí lo que hay que enseñarle es que eso es un acto privado, que hay que hacerlo con sus manitas limpias, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh-huh. En lugar de darles manazo y regañarlos.
Cuando entramos en esa etapa de ser papás, híjole, lo primero que nos mueve es el miedo. Hay dos maneras de movernos los seres humanos, que es por amor o por miedo, uh-huh. y el miedo es el más común. Sí. Porque sentimos que nuestros hijos peligran de alguna manera, pero pues hay que dejarlo ser.
Sí, y por eso también hay que recordar nuestra propia historia sexual. Porque a veces queremos que mi hija empiece a tener novio a los 30 años.
No digamos, ¿verdad? Relaciones. ¿No?
Sí, exacto. Cuando que yo lo tuve a los 10, a los 12. Entonces hay que recordar nuestra historia sexual. Hay que darme cuenta también de identificar mis carencias. ¿Qué carencias he tenido? Porque a lo mejor yo de manera inconsciente voy a transmitirle esas carencias a mi hijo, a mi hija. Y de veras, tú ahorita hablabas del miedo y yo creo que una cosa que es muy importante es que yo empiece a tener confianza. Confianza en mí, en la capacidad que tengo para hablar de esto con mis hijos y confianza en mis propios hijos, en que los estoy educando bien y entonces van a tomar buenas decisiones.
Ok, esas buenas decisiones, pues, ¿cómo podrían yo saber que le estoy dando a mi hijo una buena información, un buen consejo, para yo saber de verdad que fue una buena decisión? Es decir, por ejemplo, yo a mi hijo de 12 años le digo, mira, estos son los condones, así ya sabe. Uh-huh. Y entonces, pues resulta que el niño ya tiene la información, al rato tiene novia, y descubro que a los 13 pues ya usó uno, auxilio.
Mira,
entonces dices, híjole, fue mi culpa porque yo lo induje a eso. O sea, no, ¿qué pasa ahí?
Porque mira, te digo, ahorita desafortunadamente los medios y todo, los chicos tienen muchísima información y a veces es información no confiable. Y también, de alguna manera, yo digo, ¿cómo nos admiramos de que los chicos cada vez inicien más tarde? Si, por ejemplo, tú ves a veces anuncios o en la internet de chicas que con unas poses, con unos vestiditos, cuando son unas niñas. Por ejemplo, en los concursos las ves con unos vestiditos y minifaldas que no van para
su edad. Y tienen 5 añitos.
Así es.
Antes de irnos a la pausa estábamos platicando de cómo a veces los papás, de manera inconsciente, estamos empujando a los niños a una sexualidad o sensualidad mucho más despierta de lo de su edad. Como decíamos, los concursos de Miss, que hay luego desde pequeñititas. Y entonces, pues llega la niña a los 13 años, ya desarrollada y no.
Sí, claro, y desde muy chiquita les aplaudimos que las poses sexys. Y bueno, Rosy, yo aquí quisiera entrar en un tema muy escabroso que a lo mejor va a causar
polémica
y algo así como en las familias, pero esto es algo muy, que lo hemos visto muchísimo, ¿no? Cuando mamá y papá no tienen una buena sexualidad, muchas veces de manera inconsciente, quiero decir que es de manera inconsciente, muchas claro. veces, aunque a veces no tan inconsciente, se vuelven seductores con el niño o con la niña, ¿no? Uh-huh. Y hay una etapa que sabemos que es cuando los chiquitos, que le llamamos la etapa edípica, ¿no? En donde tienen una atracción por el papá o por la mamá, generalmente de género contrario al propio. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces si yo, madre o padre, no tengo una buena sexualidad, voy a ser un poco seductora o muy seductora con mi hijo o con mi hija. Uh-huh. Y entonces eso causa mucha confusión en los niños, ¿no? incluso...
Pues, sí, causa controversia. Espero que sí. De verdad sea inconsciente de esa parte.
Sí, bueno, también sabemos que hay muchos niños, desafortunadamente, y niñas sobre todo, que sí son abusadas sexualmente y que los abusos generalmente son dentro del hogar.
Sí, de los cuidadores.
Son dentro de los cuidadores. Uh-huh. Entonces, por eso insisto otra vez en revisar mi propia vida sexual. Porque a veces, de manera inconsciente también, nos volvemos muy seductores con los chiquitos. Y entonces papá de repente, o vamos a poner el ejemplo, no papá, de repente se da cuenta que la niña está siendo seductora con él y se asusta de su de esto uh-huh. mismo. Y a veces, ahora sí que como no me doy cuenta, yo proyecto en mi propio hijo lo que yo estoy haciendo. Y entonces digo, le digo a la mamá o le digo a la misma niña, es que no hagas eso, que... Y la que sucia o que no sé qué. Uh-huh, y entonces uh-huh. empiezo a hacer que viva su sexualidad con mucho miedo, con muchísima culpa, porque obviamente pues la niña o el niño no sabe nada. Cuando mamá y papá tienen una sexualidad sana, que se sienten plenos, esto pues no va a suceder. No va a suceder, ¿no? Sino que por el contrario, papá, mamá reciben al chiquito y... que viene ahí con toda su sexualidad, de alguna manera lo abrazan, lo besan, pero en como papás, uh-huh. no de manera seductora. Uh-huh. Entonces, de veras, hay que tener mucho cuidado en cómo vivimos nuestra sexualidad, porque no importa tanto lo que le vamos a decir, es la vivencia, acuérdense, lo que decimos influye, pero lo que hacemos, eso
arrastra.
Arrastra, exactamente.
Ok. Si yo, mamá, consciente me doy cuenta en este momento que ha pasado eso con mi hijo, ¿cómo puedo yo transformar eso y encaminar a mi muchachito o a mi muchachita para que entonces dividamos, yo soy mamá, ajá, y tú eres niño y bueno, tú vas a ser sí. acá como aparte tus...
Sí, pues una vez, tus sí, claro, una vez que me doy cuenta, pues empezar a hacer cambios. Porque fíjate, Rosy, a veces esto no es nada más a nivel sexual, a veces también ocurre a nivel emocional. En donde un hijo o una hija se vuelve pareja de mamá o papá. ¿Y qué hacemos? Pues empezamos a hacerlo nuestro confidente. No se diga que, digo, pésimos, y le empezamos a hablar de, es que fíjate, tu papá me hizo. Es que ya ves cómo es tu papá. Es que, ay, me siento tan triste porque tu papá. O, por ejemplo, cuando hay tipo de maltrato, violencia, y que la mamá va y se refugia en la cama del niño porque tiene miedo, o que se lleva a la cama al niño, o sea,
que carga para el niño.
Todo asilio. Eso, exactamente, estamos afectando a nuestros niños.
Dándole un rol que no le toca,
¿sí? Y esto es parte también de una educación sexual que generalmente no lo consideramos.
No, nada pero... más como que queremos darle la información correcta a nuestro hijo para que, entonces no haga lo que yo no quiero que haga. Y en esa parte me gustaría que habláramos, porque antes de empezar el programa me decías que normalmente nos enfocamos en lo negativo. No Eso quiero es. Que hagas esto, no Exacto. quiero que hagas esto, no. Pero no le damos alternativas al pobre chico, y el chico con un club de hormonas.
Así es.
Por 24 horas al día.
No le decimos que sí puede hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjate que hace mucho tiempo yo tomé un taller de... Vinieron las brasileñas a dar un taller en donde daban ellas allá en Brasil, uh-huh. daban un taller muy explícito para los chicos, como chicos, no me acuerdo, pero pues digamos
jóvenes,
adolescentes, ¿no? Uh-huh. En donde ellas les enseñaban qué sí podían hacer. Y por ejemplo, inclusive en este taller ellos hablaban de proponerles a los chicos masturbación mutua, es decir, pero no coito. Y yo les decía, es que ¿cómo es posible que les den permiso incluso de hacer esos talleres allá? Aquí creo que no se podría todavía.
No.
Pero les decía yo, ¿cómo lo consiguieron? Y ellas me decían, con estadísticas. Les hemos demostrado a papás cómo los chicos, lo queramos o no, empiezan su vida sexual, al menos allá en Brasil, a una edad muy temprana, 12, 13 años.
Pues andamos igual.
Sí, sí, la verdad. Aquí lo vemos también. Ajá. Entonces... les decimos qué sí pueden hacer. Uh-huh. O sea, y eso, pues no lo hacemos. Está bien, yo creo que sí hay que prevenirles también de que pueden haber infecciones de transmisión sexual, que siempre que tenemos una relación sexual coital hay un riesgo de embarazo, porque una cosa es el sexo seguro y otra cosa es el sexo protegido. Si yo uso cualquier medio anticonceptivo, estamos hablando de un sexo protegido, no seguro.
Es de embarazo nada más, pero no estamos...
No.
Obviamente eso no nos protege de una enfermedad.
Pero aún así, los, por ejemplo, un condón, que tiene uno es un índice muy alto...
99.9.
De confiabilidad, pues en algún determinado momento puede estar rotito o caducado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos que eso no es seguro, es protegido. Por supuesto que es muchísimo mejor usar una protección que no usar nada. Pero hay que hablar con nuestros hijos. Por ejemplo, enseñarles ahí que el condón no lo vayan a traer en la bolsa porque fácilmente luego lo pueden romper con algo, que lo traigan en una cajita protegida, etcétera, etcétera. Enseñarles cómo tienen que usarlo. Yo sé que eso no es fácil.
Sí, me está viendo una cara yo con que Silvia, que me dice, tranquila, Rosita, te
es
falta
que,
mucho.
Mira, si no me atrevo a hacerlo, pues entonces lo llevo con un especialista para que lo enseñe.
Okay.
De veras, Rosy. Porque si yo creo que porque yo no le digo, no va a pasar nada, no.
Eso es correcto.
Sí, entonces mejor que tenga la información lo más veraz, lo más correcta. Y hay que empezar desde muy temprano. Decías hace rato, ¿cuándo empezar? Pues de temprano, por ejemplo, hay que llamarles a los órganos genitales por su nombre. Vagina, pene, nada de que tu cosita, tu pirulín o como le llamen. No, hay que llamarles con su nombre. Desde ahí empieza la adecuada educación sexual. A ver, ¿por qué a la mano no le ponemos otro, no le inventamos otro nombre? ¿Sí? Entonces...
Es que todavía estamos llenos de tabúes. Nos da miedo.
Claro que nos da miedo. Sí, por supuesto. Yo entiendo que nos da miedo. Pero es muy importante que nosotros vayamos haciendo ese cambio, ¿sí? Para que yo le transmita a mis hijos. La sexualidad, Rosy, es algo maravilloso. Es un regalo maravilloso. De ahí viene la vida. ¿Cómo no va a ser maravilloso? ¿Sí? Y entonces, que nuestros hijos lo vivan con plenitud. Y nosotros mismos, ¿sí? Si tú que estás escuchando este programa y que quieres educar a tus hijos, te das cuenta que tienes tabús, mitos, carencias, pues hay que acercarse a algún profesional para que te ayude a vivir con plenitud, ¿sí?
Muy bien. Bueno, ya me lo voy a hacer hora de la pausa. Los voy a dejar con una, lo vamos a dejar a Silvia con una pregunta para que, bueno, pues, completarla ya y no interrumpirla. Casi siempre, bueno, es que me gustaría mucho como poner los límites, hasta dónde debemos decirle a un niño que alguna vez, bueno, ya hay un chiste muy, viejo, ya, en donde un niño llega con su mamá y le dice, mamá, ¿qué es pene? No, la mamá, asustada, ay, sí, va claro. Y saca la enciclopedia, porque antes era enciclopedia, ahora ya es el internet. Y bueno, le da una cátedra al niño y le hacen, qué raro. La madre en el colegio nos dijo que rezábamos por la señora que se acaba de morir para que su alma no pene. Claro. No, pues entonces es súper importante desde qué concepto el niño nos está hablando.
Que de repente pensamos en la sexualidad como que algo que nos aleja del espíritu, como algo que no tiene que ver con la espiritualidad. Y la sexualidad también puede ser una dimensión, puede tomar una dimensión sagrada. De hecho, yo creo que nosotros, Rosy, hemos perdido mucho la sacralidad del mundo. Todo en algún momento hace miles de años era sagrado. Y yo creo que cuando hacemos algo totalmente presentes, totalmente con una buena intención, en una presencia, en tiempo presente, todo se vuelve sagrado, ¿sí? Y cuando tenemos un acto sexual amoroso, y estoy yo ahí como una donación para el otro y el otro está conmigo como una donación. La sexualidad, tocamos la parte espiritual y de alguna manera es un momento en que nos fundimos incluso con el cosmos, con el universo. Recordemos que todos nosotros tenemos estas ganas, esta necesidad de conexión, porque en algún momento antes de venir aquí estábamos conectados, ¿no? Y entonces es como, quiero esa conexión. El niño, el bebito, cuando está en el vientre de la madre, se siente conectado con su madre y con el universo entero. Uh-huh. Y perdemos esa conexión. Entonces, muchas veces cuando tenemos un acto sexual amoroso, sentimos que recobramos esta conexión. Es como un volver a casa, ¿sí?
Muy bien, antes de irnos a la pausa, platicamos de hasta dónde, o sea, cómo podemos identificar qué es lo que nuestro niño, adolescente o joven de verdad necesita saber.
Preguntando. Es muy bueno preguntar, a ver, hijo, esto, ¿dónde lo oíste? Uh-huh. O sea,
cuestionarlo.
Cuestionarlo para que él de alguna manera nos vaya diciendo por qué lo está diciendo. Algo que es muy, muy importante es que no nos asustemos, no lo regañemos, porque uh-huh. de repente a veces traen muchísima más información de la que creemos.
Y termina luego dándonos por ahí una explicación.
Sí, yo una vez me contrataron, no me acuerdo, creo que era una secundaria. Uh-huh. Me contrataron las chicas, fue muy curioso porque ellas hicieron una colecta.
Okay.
Me habló una de ellas que querían que fuera, que si iba yo con lo que ellas colectaran. Claro que sí. Uh-huh. Y entonces les pedí que las preguntas fueran anónimas uh-huh. y que las pusieran en una cajita.
Uh-huh.
Y por supuesto que había preguntas en donde era muy obvio que ellas ya tenían relaciones sexuales,
uh-huh.
Hicieron preguntas sobre sexo oral, sobre un montón de cosas.
Fin.
Y de veras lo que tenemos que hacer como papás es no asustarnos, ¿sí? No poner cara de, o sea, otra vez trata de, con calma, a ver, hijo, esto, ¿qué necesitas saber? ¿Qué
todo? Si en ese momento yo no estoy preparada, ¿qué hago?
Lo que yo puedo hacer, si decirlo tal cual, y también si no sé la respuesta, también se vale decirle, a ver, hijo, esto no lo sé, pero ¿qué te parece que lo investigo y luego platicamos? O si no me siento preparada, decirle, a ver, hijo, te voy a mandar a un taller o déjame contactar con alguien que nos pueda dar una orientación uh-huh. y vamos y van con algún sexólogo o sexóloga. Mi recomendación es que sea sexólogo o sexóloga porque... a veces, con todo respeto para los médicos, por ejemplo, pues sí saben, pero saben sobre la parte reproductiva,
muy biológica
uh-huh.
ajá, muy física.
Sí. Uh-huh. Entonces, lo mejor es de veras ir con un sexólogo, sexóloga, para que les ayude. También podemos a lo mejor buscar algún libro y ponernos a leerlos con él. O sea, alternativas hay. Lo que no tenemos que hacer es evadir, porque a veces luego
y lo postergamos,
¿sí? Uh-huh. Si el chico está preguntando algo, necesita saberlo, ¿sí? Muy y bien. Por algo lo pregunta. Yo tengo la idea muy arraigada de que cuando un chico pregunta algo, ya tiene parte de la respuesta. No sabemos si una respuesta correcta o no correcta, por eso mismo hay que escucharlos. Y además, qué bueno que se acercan y nos preguntan.
Eso es verdad. Es porque hay confianza y exacto. quiere escuchar la versión de mamá o papá.
Y sabes que una cosa que me parece muy importante, sobre todo si tenemos niñas, hablarles de la menstruación. Yo de repente, yo creo que cada vez menos, pero sí he escuchado historias de que, pues, ay, de repente yo pensé que me había cortado y no sé qué, y ay, que me dio mucho miedo, y yo pensé que me estaba, no sé, cada quien se inventa cada historia cuando no tienen una versión
de qué
va a ser su menstruación. Hay que hablar también de los cambios que están pasando en nuestros adolescentes, de ser posible antes de que pase, ¿no? Yo sugiero entre los 8 y 10 años empezar a platicar. Ciertamente que ya en la escuela empiezan a hablar, de ahí eso podemos empezar como a utilizarlo para empezar a hablar sobre esto. Si, por ejemplo, vemos, le damos una repasadita al libro de nuestros chicos de ciencias, y entonces, a ver,
ya saben. ¿Cómo que les están dando
¿qué les están diciendo para completar esa información?
Algo a mí que se me hace, no sé si decir la palabra nefasto, es que a veces he escuchado en reuniones, en donde hay mucha gente, de papás que exhiben a sus muchachitos adolescentes. Y entonces ventanean lo que a lo mejor en algún momento él compartió, o se dieron cuenta de algo y, o sea, es muy desagradable.
Por supuesto.
Y o sea, de verdad digo, ay, cole, o sea, ¿cómo le digo a este papá que de verdad, o sea, y el muchachito con una cara diciendo, o sea, no, por favor, o sea, ¿qué pasa?
Sí, yo creo que ahí, qué bueno que lo tocas, es muy importante que respetemos la intimidad de nuestros hijos, que respetemos, que no traicionemos su confianza.
Ay, ¿qué tienes, carrilla? No, espérame. No,
eso es traicionar la confianza.
Uh-huh.
Y hay que ponernos otra vez en sus zapatos. ¿Qué pasaría si a mí me lo hicieran? Sí.
Si a mí me están exhibiendo de esa manera. Entonces, y aparte todo se burla.
Claro, entonces no lo hagamos. Como también hay que respetar a nuestros hijos. No se vale que yo... hay partes donde el hijo tiene que tener siempre la puerta abierta. Y no, el chico tiene derecho a su intimidad, tiene derecho a tener su puerta cerrada. Otra vez, no podemos controlarlo todo, Rosy. Si yo soy invasiva con mis hijos, lo que le estoy diciendo es no confío en ti. Uh-huh. Y eso, lejos de ayudarle, pues a veces, como dicen, ¿verdad? Pues si no confía en mí, pues de una vez para que sea por algo. Entonces, uh-huh. No, al contrario, que nuestro hijo sepa que nosotros confiamos en él, ¿sí? Por eso, si nosotros hablamos con ellos de una manera abierta, veraz, pues ellos van a tener la confianza de acercarse y contarnos nuestras cosas. Yo me acuerdo que alguna vez una mamá llegaba y me decía, es que mi hija me confesó que ella tenía relaciones sexuales, y toda angustiada, ¿no? Y le dijo, ¿y qué hiciste? Y ya me dice, pues sí, me acordé de lo que me dijiste. Dice, tragué saliva. Y le dijo, gracias, hija, por tenerme la confianza. Y le dije, oye, hija, pues, platicamos que si lo había pensado bien, que si no se había sentido presionada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego le dijo, te voy a pagar una consulta con el ginecólogo. ¿Quieres que te acompañe o vas tú solo? Y yo creo que eso es lo correcto. De veras, no podemos tapar el sol con un dedo. No porque yo le diga a mi hijo, no, significa que no lo va a hacer. Al revés, más bien platicar con él. Sí puedo hablarle los pros y los contras, decirle, hijo, ¿te imaginas cómo sería, por ejemplo, para ti a esta edad o tu hija tener un bebé? O sea, platicar con ellos.
De todo lo que implica. Todo.
Exacto. Sí, pero no solo de lo negativo, también hablar del placer positivo y de lo bonito que es, ¿no?
Ay, qué difícil.
Que es un regalo. Pues es difícil porque no tenemos esta cultura y porque no tenemos bien solucionado nuestra propia sexualidad.
Hablando de esto que decías de respetar, de la puerta cerrada, de dejarlos ellos así como aparte, está esta parte también de, bueno, si cierran la puerta no solamente es para estar contigo, sino que a veces también está la parte de que están viendo pornografía. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Cómo lo encaminamos? Mira, ¿hasta qué punto?
Yo creo que hablar con ellos también de esa parte de la pornografía, ¿no? Y mi sugerencia, quizás muchos papás no les guste, pero yo sugiero, de repente incluso en las sex shops, en algunas partes, hay videos de sexualidad, pues a veces muy abierta, uh-huh. ¿sí? Pero en un contexto amoroso. Entonces, uh-huh. me puedo yo dar una vueltita y comprar un video en donde se vea a lo mejor un acto sexual, pero en un contexto amoroso, porque la mayoría de la pornografía
es violenta
y agresiva. Y bueno, darme cuenta también lo que estoy haciendo. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención un libro muy famoso, que hasta la película hubo, de un sadomasoquismo.
Ah, y entonces,
exacto, entonces... Uh-huh. Por supuesto que los hijos no son tontos, están dando cuenta de lo que yo estoy leyendo, con lo que yo estoy disfrutando, y luego quiero que mis hijos vivan de otra manera, ¿no? No hay congruencia. Entonces, de veras, es una invitación a que lo hagamos lo más abiertamente posible. También depende de la edad del chico, ¿verdad? No le voy a dar a un niño de 7 años, no le voy a ir a comprar un video.
No, pero ya adolescentes pubertos, que exacto. ya están más despiertos, y que ya empiezan con esas inquietudes, con sí, la noviecita, claro. Entonces...
Insistirles en, hijo, este es un acto maravilloso, este es un acto muy bonito que hay que hacer con alguien. Y lo mismo para los varones, porque de repente pensamos que solo a las niñas les vamos a decir, tiene que ser con alguien que quieras, tiene que ser con alguien que te sientas bien, con alguien que te sientas bien tratado. Lo mismo hay que decirle a nuestros varones. Y también a los niños hay que enseñarles a tratar a una mujer, hay que enseñarles que no violentar a la persona, que cada quien es libre y tiene derecho de decir no. Eso es muy importante también, enseñarles a nuestro derecho a decir no.
Tenemos a Andrea López, dice, ¿cómo yo tomo el poder en mí para hablar este tema con mis hijos? Tengo 3 hombres.
Okay, cuando habla de cómo tomar el poder, yo creo que es como la confianza, ¿no?
O el valor de...
El valor.
Ajá.
Pues, revisando tu propia sexualidad, ¿qué piensas tú al respecto? Porque...
Si... Porque tanta inseguridad, ¿verdad?
Exacto, ajá. Porque generalmente cuando tenemos esta inseguridad es porque yo misma no estoy segura de mi sexualidad. Mira, aparentemente vivimos en muchísima libertad sexual y somos muy abiertos, pero yo creo que es mucho más en apariencia que real, ¿no? De hecho, a mí me sorprende muchísimo cómo hacemos chistes, albures, como muchas cosas, pero cuando se trata de hablar seriamente de sexualidad, ya como que nos ciscamos, ya no queremos. Entonces, creo que todavía nos falta. Entonces, hacer una revisión personal. Si ella habla de tres varones, pues ahí, por ejemplo, sería, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el papá? O sea, porque es muy bueno si lo hablan los dos, ¿verdad? Pero a veces los papás no quieren o no están. Entonces, aún así, aunque sean varones, hay que hablar con ellos. Y una manera otra vez es empezar a preguntarle, oye, hijo, no nos dice ahí de qué edad tienen los chicos, pero como empezar a preguntarle. Si, por ejemplo, vuelvo a insistir, ya esto ya lo comenté, si están en primaria y ya les están enseñando esto ahí en la escuela, pues de ahí podemos tomar el tema y de ahí empezar, ¿sí?
Tenemos a Guadalupe Velázquez, dice, felicito a Silvia por sus temas tan buenos de actualidad y muy acertados. Ojalá y dure muchos años en vida.
Muchas gracias, Lupita. Ojalá que tengas boca de profeta, dicen.
Sonia dice, ¿qué libros me recomienda o páginas de internet para documentarme y tenerlas como unos buenos conocimientos y herramientas para hablar de sexualidad?
Hay un libro del doctor Álvarez Gallú, Juan Luis Álvarez Gallú, que se llama Los jóvenes preguntan, ¿sí? Porque sí es muy importante. Si vas a buscar en alguna página, te recomiendo que sea una página seria, ya sea de alguna universidad. Aquí en México tenemos el IMESEX, que es el Instituto Mexicano de la Sexualidad, y entonces también ahí puedes investigar.
Sí, porque recuerda que el internet también, híjole.
Sí, porque luego a veces hay gente que nada que ver y escribe libros sobre sexualidad.
Ay, no queremos ofender susceptibilidades.
No, exacto.
Pero hay gente que, sí, bueno, son conductores y luego se ponen a escribir.
Oye, yo tengo un libro que se llama Sexo con Alma también, si a alguien le interesa.
Muy bueno.
Va a salir la segunda edición y ahí toco no solamente la cuestión, no hablo de lo biológico, porque eso creo que no tenemos problema, pero sí hablo de sentimientos, de equidad, que también es muy importante y es parte de una educación sexual, educar a nuestros hijos e hijas en la equidad, que nos hace muchísima falta todavía.
Como lo
equidad
que decías
de género.
Antes de irnos a la pausa, que los hijos, tanto hombres como mujeres, porque a veces las mujeres nos enseñan a decir no, y el hombre llega hasta donde la mujer quiere, pero también puede ser al revés.
También al revés, claro.
Hay chicas más despiertas, más que te imponen más, y el chico también tiene derecho a decir, no quiero, ¿no?
Sí, y además enseñarle que no es verdad que tiene que ser con todas, aunque no le guste, o sea, enseñarle a nuestros hijos. Hay muchas cosas que, de veras, el tema nos desborda. Por ejemplo, también, si yo a mi hija la pongo a ayudarme en la cocina y a mi hijo no, ahí estoy dándoles una educación sexual. Uh-huh. Y desde mi punto de vista muy particular, no equitativa, ¿no? O sea, tenemos que educar en la equidad. Ya pasaron los tiempos. Fíjate, por ejemplo, también, Rosy, de repente a los niños varones no los dejamos jugar con muñecos. Si tú ves ahora, por la cuestión de los trabajos o de los divorcios, de repente ves al papá cargando la pañalera y cambiando al niño. Entonces, ¿por qué no educar a nuestros chiquitos desde pequeños también a que van a ser papás?
Que tengan su bebé cargado, que los abracen.
Sí, que un niño juegue con un muñeco no significa que va a ser gay, significa.
De hecho, en Estados Unidos, en Europa, en el preescolar hay una clase.
Claro.
Que es así, entonces ponen a los niños también a jugar y a cambiar pañales y a jugar como esos roles.
Claro, porque queremos buenos padres, entonces.
Amorosos.
Dejar también de decirle a los niños no lloran, las niñas no se enojan. Todo eso es parte de una educación sexual. Entonces, tengo yo que revisar todos mis valores, todas mis creencias para ver qué quiero transmitir.
Tenemos la llamada de Alberto. ¿Qué opina Silvia de la masturbación en los adolescentes? ¿Cómo se trata ese tema?
Yo creo que hay que hablar con los chicos porque, bueno, tienen la hormona a todo lo que da. Y yo creo que hay que educarles, también decirles pues que es un acto privado. Y hay que observar si, por ejemplo, también a veces los chicos cuando están muy ansiosos usan la masturbación como una manera,
una
como,
fuga.
Como un ansiolítico. Uh-huh. Entonces hay que hablar con ellos también. Sí, por supuesto que ahí ayuda que los chicos hagan deportes. Es muy importante porque tienen mucha energía. Hay que ponerles actividades físicas, ¿sí? Y platicar con ellos, ¿sí? Pero no en el miedo, no nada de que te van a salir pelos en la mano y cosas así. No, es algo, los chicos están explorando y prácticamente me atrevo a decir que necesitan hacerlo para conocerse. Entonces, que eso no nos asuste, sí es importante que, por ejemplo, ellos sepan que tienen que hacerlo en privado y pues...
Eso me gusta porque entonces ahora sí estamos dando alternativas a los chicos.
Claro.
O sea, ok, porque decimos, no te masturbes, no, esto no te agarres, no, ajá. No, entonces, ¿y qué hago? ¿Qué sí puedo? ¿Qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Uh-huh. Entonces, ¿qué sí? Ok, tómate tu espacio, a lo mejor no en cualquier lugar, no a cualquier hora. No puedes dejar de hacer tus obligaciones por estar en ese cuento, o sea, todas esas cosas, ¿no?
Y hablar con ellos también, hijo, que esto es algo natural, es algo que vas a sentir rico. Y también hablarles, ¿no? Pero si de repente se vuelve como algo, como una ansiedad, como una obsesión, pues es que algo estás escondiendo ahí. Acuérdense por eso también la importancia de manejar nuestros sentimientos, porque a veces es como muy pura ansiedad lo que manejan nuestros jóvenes en una relación sexual con ellos mismos o con otra persona. Entonces, permitir también qué tanto acariciamos a nuestros hijos, qué tanto los enseñamos a decir te quiero, ¿sí? Porque si el chico se siente amado, vive en un hogar donde se valen los abrazos, los besos, donde las manifestaciones de cariño, también es un chico que no va a tomar la masturbación como un ansiolítico, porque no está esta necesidad, ¿sí?
Silvia, se han dado casos, y ya para cerrar programa, que, bueno, sabemos que los adolescentes, bueno, empiezan con esta vida sexual, empiezan con la novia, y entonces, pues, obviamente no tienen dinero para irse a algún lugar, y entonces nos lo cachamos en la casa. ¡Chin! ¿Qué hacemos?
A ver, papá, mamá, es una pregunta muy interesante. ¿Qué quieres tú hacer? Yo voy a decir...
Pararme de pestañas.
O sea, sí. Yo voy a decir lo que creo que es la mejor opción, ¿no? Si ya están teniendo relaciones sexuales, difícilmente van a parar.
Es correcto.
Sí, entonces, yo puedo decirles, no armarles todo un pancho porque me los encontré en la casa. Y lo que va a pasar es que muy probablemente al rato van a estar buscando en el carro. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque de repente...
¿Pero cuál carro? ¿Estás de acuerdo?
Sí, o si no tienen carro, imagínate, pues entonces... o en un parque, qué sé yo, creo yo que se exponen incluso. Entonces, sean hombres o sean mujeres, mi sugerencia es mejor decirles, a ver, hija, vamos a, por ejemplo, a decir, ok, y puedo poner muchas reglas, ¿no? Como, por ejemplo, una regla muy importante es, a ver, hija, esto tendría que ser, si yo no puedo con esto, decirle a la hora que yo no esté, tú tómate tu horario para que... no sé a la hora que yo llegue, va a haber regla de que, por ejemplo, aquí nada más puede entrar a tu cuarto tu novio o tu novia, no me vas a hacer un día uno y otro día otro y otro día otro. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las reglas que yo necesitaría para poder decir sí al chico o a la chica? Porque vuelvo a insistir, si ya tienen relaciones sexuales, es difícil que paren, ¿no? Y puedo poner las reglas, a lo mejor decir, no sé, va a venir una... vez al mes o no sé, cada quien tiene que escucharse a sí mismo qué sí puede, qué no puede y cuáles serían las ventajas y las desventajas. Pero lo que de veras no sugiero es darles un sermón, hacer sentir a la chica que son de lo peor,
ya sé.
Que no sé, que no tienen perdón. Hay que hablarles también de los cuidados que deben de tener, de los métodos anticonceptivos, decirles inclusive dónde los pueden adquirir. Acordémonos que en el centro de salud de repente hacen campañas y los regalan.
Y a lo mejor suena muy osado, pero a lo mejor hasta llevarlos con un sexólogo juntitos.
Yo opino que sería una buena idea. Sí,
o sea, a lo mejor muy osado y muy aventado. Y lo digo porque tengo un niño de 5 años, ya que tenga 13, ya lo platicaré.
Y a lo mejor algunos dirán, primero voy yo para quitarme la cara de susto, Sí, porque lo llevo a ellos. Sí, o sea, primero hacer una revisión. Y otra vez acordarnos, ¿cuántos papás y cuántas mamás de los que nos escuchan no tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, por ejemplo?
Es correcto.
Seamos honestos.
Nos vamos, ya, se acabó el tiempo, me gustaría mucho que nos dieras tus datos, porque ahí van a recoger también el libro, la ganadora.
Mi nombre es Silvia Graciela Moreno, estoy en el teléfono, es 33-31-47-10-62. Ese es mi celular, 33-31-47-10-62. Les voy a pedir que me manden mensajito, me tengan un poquito de paciencia porque estoy
en el cambio de compañía,
entonces de repente no me llega hasta que llego a un lugar donde hay wifi.
O para más rápido también lo pueden checar en el Facebook, ya sea Voces Íntimas, ahí le pueden mandar un inbox o ahí publicar sin problema, o en el de Silvia Graciela Moreno López. Muchísimas gracias por su atención, 7:59, les deseo que tengan un muy bonito miércoles, me parece muy bien. Andrea López es la ganadora, hay que marcarle a Silvia, entonces por ahí en el Facebook te ponemos los datos. Eres la ganadora del libro de Silvia Graciela Moreno. Nos esperamos la próxima semana en punto de las 7 de la mañana en otra emisión más de Voces Íntimas. Que